Pero bueno, quisiera irme a otras. Mira, precisamente así nos vamos con el embajador de España en la India, que es don Gustavo de Aristegui. Querido embajador, muy buenos días.
Muy buenos días, querido Carlos.
¿Cómo andan las cosas por ahí, por ese país BRIC, que no sé si sigue siendo BRIC o ya es BROC o es BRUC?
Bueno, están poco a poco saliendo de esta desaceleración económica que ha sufrido todos los países de los BRICS y alguna otra parte de Asia. Incluso Indonesia tenía alguna cierta desaceleración económica, pero parece que las cosas van mejor y que las cifras, las previsiones económicas para el 2014 son bastante mejores, tanto en déficit como en crecimiento.
¿Qué tal su trabajo? No sé si en esta ocasión el embajador español ha colaborado con el presidente de la Generalitat, el señor Artur Mas, en su gira por la India, con el objeto de, supongo que, captar inversiones para Cataluña, aparte de vender cada uno su película.
Lo que conviene decir es que es la visita de una personalidad de muy alto nivel de España, la más importante de los últimos 11 meses. La labor del embajador y de la embajada de España es que representamos a todos los españoles y a todas las administraciones bajo la dirección y las instrucciones del gobierno de España. Y nosotros, desde la lealtad institucional más absoluta, pues obviamente cooperamos en la organización de la visita, como no podía ser menos. Y lo que sí puedo decir es que también es verdad que nosotros hemos entrado en juego un poquitín demasiado tarde, porque así se nos pidió solo a finales de septiembre, y muy probablemente si la Embajada de España, que es el interlocutor oficial de estas autoridades, que reciben a sus ojos, reciben a una alta autoridad española. El señor Mas es, como aquí se dice, chief minister de un estado en la nomenclatura India, de una comunidad autónoma en la nomenclatura española, y ellos, para ellos, el señor Mas es una alta autoridad española que se recibe por ser una alta autoridad española, y dentro de ese marco de lealtad institucional, la Embajada de España y su embajador a la cabeza pues han cooperado en todo lo que teníamos que hacer, era nuestro deber, y así lo hemos hecho. Yo creo que el resultado podía haber sido obviamente mejor de habernos implicado mucho antes, como hubiese sido, pues obviamente, el deseo de todos nosotros.
Gustavo, otra de las cosas por las que me gustaría hablar, si me permites el tuteo, señor embajador, es el acuerdo. Desde la India, estoy seguro que habrás analizado con bastante detenimiento el acuerdo al que ha llegado Occidente, liderado por Estados Unidos, con Irán, para la no progresión de las armas nucleares en ese país, a cambio de levantar algún tipo de restricciones a sus exportaciones, al ingreso de dinero, etcétera, etcétera, que tanto ha mosqueado a Israel. ¿Aquí quién tiene razón? ¿Israel, Irán, Occidente, quién?
Es un tema extraordinariamente delicado. En toda esta región es un tema que se ha seguido muy de cerca. No olvidemos que son vecinos. Aquí somos vecinos de toda Asia Central. Este es un país que no nos damos cuenta por lo grande que es. Tiene fronteras terrestres no solo con Pakistán, incluso con Afganistán y con China, obviamente. Está a tiro de piedra Irán. Este era un país que era un socio comercial importante de Irán, y como consecuencia de las sanciones de Naciones Unidas, pues la compra de petróleo iraní por parte de estas autoridades bajó desde casi el 16% a muy por debajo del 10%. Obviamente esta era una cuestión que preocupaba profundamente a estas autoridades, que preocupaba profundamente a esta región. La liberación de la tensión en una región clave del mundo a través de un acuerdo que tiene que demostrarse, en fin, útil, y vamos a ver cuál es el tenor literal del mismo y cuál es la letra pequeña, pues obviamente ha causado cierto alivio en toda esta región, sin duda ninguna. En fin, la liberación de tensión en esta parte del mundo pues no deja de ser una noticia positiva.
Las reticencias de Israel pueden, en el caso de no cumplirse los acuerdos con Irán, hacer que a través de su presión la presidencia de Obama tenga algún tipo de problema.
Es una cuestión muy delicada, y visto sobre todo como embajador de España aquí, no le quiero tampoco robar la labor a mis compañeros de otras partes del mundo y sobre todo a los directores generales que llevan la cuestión, o al ministro o secretario de Estado. En fin, yo tengo que ser muy prudente en este terreno, ¿no? Ya no soy el portavoz de exteriores de un partido ni el experto que habla a una audiencia en una radio. Yo lo que puedo decir es que obviamente hay unas sensibilidades muy grandes en muchas partes del mundo que yo creo que tienen que ser escuchadas. Porque obviamente después de tantos años de tensión y de sospechas respecto del plan nuclear de Irán, pues obviamente Las comprobaciones tienen que hacerse, la Agencia Internacional de Energía Atómica tiene que implicarse, Naciones Unidas, inspectores, etcétera. Tenemos que saber que la voluntad que se manifiesta tiene un respaldo claro en acciones, ¿no?
Bueno, este es el son los dos asuntos claves. Volviendo al anterior.
En todo caso, sí.
Dime.
No, te iba a decir justamente eso, sí.
Bueno, volviendo al anterior. Por ejemplo, conseguir una entrevista con Rahul Gandhi, que pretende ser, tengo entendido, y además tiene bastantes números para ser el próximo dirigente del país, ¿es fácil, no es fácil? ¿La ha conseguido o no la ha conseguido el señor Mas?
Este es un país muy grande y absolutamente institucionalizado. El interlocutor oficial de estas autoridades con España es esta embajada y las autoridades españolas en Madrid, el Ministerio de Asuntos Exteriores y los demás ministerios. Para que un viaje de una alta personalidad española tenga el éxito que se desea, todo tiene que pasar por aquí. Es verdad que no todo pasó por aquí. Lo que pasó por aquí es lo que yo creo que se ha resuelto. Y lo que no pasó por aquí, pues ha tenido un resultado bien distinto. En fin, se ha dicho que era un viaje económico. Viaje económico es, ¿verdad? Los dos ministros que ha visto son dos ministros de un carácter esencialmente económico, el de Ciencia y Tecnología, que se hablaron de temas extraordinariamente concretos, y el ministro de Industria de Telecomunicación y de Telecomunicaciones, de Industria de la Información y Telecomunicaciones, pues fue una visita que yo podría calificar más de cortesía, puesto que el presidente de la Generalitat lo recibió en su despacho en el 2011 con ocasión del Congreso Mundial del Móvil, el que Barcelona es capital mundial, como sabemos, y donde hubo pues más una conversación general sobre la implantación de las nuevas tecnologías de telecomunicación y la conexión de 250.000 ciudades y aldeas indias a Internet por medio de la tecnología inalámbrica. Entonces, bueno, pues lo otro era una entrevista de más carácter técnico. Hay que tener en cuenta que también esta es una época muy mala. Se hubiese podido quizá elegir una diferente. En este país, en este momento, estamos en un proceso electoral en 5 estados, en 5 regiones distintas de la India. Los ministros más importantes están todos de campaña electoral, en fin, están todos en diferentes estados de la India, donde el partido del gobierno y la coalición de gobierno pues se juega mucho. Algunos ya han tenido las elecciones y otras son, pues uno mañana y otro el 4 de diciembre, concretamente la región de Delhi. Bueno, obviamente el vicepresidente del partido del Congreso es una figura importante, puesto que es el hijo de quien es, de Sonia Gandhi y de Rajiv Gandhi, es nieto de quien es, Indira Gandhi, es bisnieto de quien es, y esa es una entrevista de carácter político, y esa entrevista, por lo que parece, no ha tenido lugar.
Mis tres colaboradores querían saludar al embajador. Quien quiera empezar, que empiece. Arcadi.
Yo mismo, sí. Buenos días, embajador, ¿qué tal?
Buenos días, Arcadi.
Yo quería preguntarle cómo se siente un embajador de España cuando recibe o cuando coincide con el presidente de una autonomía española, el presidente de la Generalitat en este caso, y este en un discurso público compara la lucha de los catalanes contra el gobierno de España, contra el Estado, a la lucha de los indios pacifistas gandianos contra el imperio colonial.
Bueno, yo quiero decir una cosa, es decir, que los discursos públicos del presidente de la Generalitat, él ha hecho gala en todo momento de decir, comparar el papel de Cataluña en España desde el punto de vista económico, tecnológico, de investigación, hablaba constantemente del resto de España, eso es lo que ha hecho en mi presencia. Cosa distinta es lo que él ha manifestado en rueda de prensa. En rueda de prensa, obviamente, en la que yo no intervengo, rueda de prensa en la que esto yo puedo ser simplemente testigo. No corresponde al embajador de España juzgar las palabras del presidente de la Generalitat en una rueda de prensa, con la prensa que le acompaña y que viene de Cataluña. Lo que sí subrayo de manera muy clara es que aquí estas autoridades han recibido al presidente de la Generalitat de Cataluña en su condición de autoridad de alto nivel española. Y en esa condición está recibido. Aquí los interlocutores institucionales que ha tenido, que hasta el momento son estos dos ministros de carácter esencialmente técnico y económico, han sido permanentemente las referencias por parte de ellos a España y a la cooperación con la Embajada de España, a la cooperación con el Gobierno de España, a las visitas de ministros y secretarios de Estado españoles, a los acuerdos firmados con el Gobierno de España, que es su interlocutor como no podía ser menos. Cosa distinta, obviamente, es la opinión personal que yo, como individuo, o yo mismo como todavía militante orgulloso que soy de un partido, tenga de las cosas que él ha dicho a la prensa. Y si me permite usted, porque esto sí que es una cosa que sí me concierne como embajador de España en la India, sí le tengo que decir que la figura de Gandhi es una figura sagrada en este país. La figura de Gandhi es un referente mundial para todo amante de la libertad, de la democracia y de la defensa de los derechos humanos. Gandhi no es patrimonio de ningún movimiento, de ninguna pretensión. Gandhi es un patrimonio de los indios, de la unidad india, de la democracia india y de los demócratas del mundo. Y quiero decirle una cosa que es muy importante tener en cuenta para entender la figura de Gandhi. El mayor logro personal y político de Gandhi es la unificación de la India, que se rompe con la partición, que es el mayor trauma de Gandhi y el mayor trauma de la India. Es decir, que para Gandhi cualquier pretensión separatista estaba muy lejos de su ideario. Y en este país hay una enorme preocupación con las posiciones que puedan tener diferentes países internacionales, ONGs o incluso individuos, respecto de cuestiones delicadas, como es la pertenencia de Kashmir, de Jammu y Kashmir, a la India, que eso es un tema, el único tema político evocado en una reunión fue uno de los ministros que habló de Kashmir y uno de los ministros que habló de la división de una de las regiones indias en dos. Esos son los dos únicos temas políticos evocados en las dos reuniones institucionales del presidente de la Generalitat con los ministros que ha visto. La otra, como digo, fue un encuentro principalmente de carácter protocolario y de cortesía. Pero quiero subrayar muy importantemente otra vez, es decir, que para Gandhi la unión era lo más importante, una unión que durante mucho tiempo no se consiguió. De hecho, la partición, como ustedes saben, se produce en el 47, pero otras partes del territorio indio se fueron incorporando poco a poco en la década de los 60, y ese era el sueño de Gandhi, que era la unión de la India, no la separación de los muchos territorios. Este es uno de los países más heterogéneos, más ricos, más variados, con 28 lenguas constitucionales, con 1000 dialectos. Las diferencias que puede haber entre indios vecinos es mucho mayor que la que puede haber entre un español o un alemán o entre un francés y un letón. Entonces, y que eso, esa es el gran logro de Gandhi, es el gran orgullo de este país tan diverso que es su unión.
Doctor, seamos breves, que son y tres, y tiene prisa el embajador.
Brevísimo. Embajador, al principio de la conversación con Herrera tocasteis de refilón el tema del tema económico, que obviamente es interesante ahora más que nunca para empresas españolas. Quería saber qué está pasando en la economía de la India, si las nubes que hablaban de una posible burbuja, como en el caso de China, se han despejado. ¿Cómo es el panorama económico ahora?
Yo creo que, en fin, aquí hablar al doctor Brown de estas cosas, me parece que es al doctor Rodríguez Blan, hablarle de economía es como hablarle de filosofía a Platón, es un poco complicado.
Por favor.
Pero sí le voy a decir que yo creo que hay ciertas incógnitas y ciertas nubes en el horizonte económico de esta región del mundo, pero muy especialmente de la India, que poco a poco se van despejando, por dos razones principales. La primera es que a pesar de un susto que hubo allá por final del verano, que recuerda usted que hubo una caída muy pronunciada de ciertas divisas de los países emergentes, especialmente de los países BRICS, incluido de Indonesia, que no es un país BRIC. Hubo un ataque especulador contra la rupia, que llegó a tener un pico de cambio, de tipo de cambio con respecto al euro, de unos 92 rupias por euro. Poco a poco, con unas medidas muy inteligentes y muy respetadas, porque aquí el gobernador del Banco Central Indio, de la Reserva, del Reserve Bank of India, el RBI, que es la máxima autoridad monetaria del país, es un economista extraordinariamente respetado, que seguramente usted conoce porque era el economista jefe del Banco del Fondo Monetario, ¿no?, Internacional. Hizo Rajan, exactamente, hizo una serie de medidas que consiguieron cortar en apenas 15 días esa sangría que estaba sufriendo la rupia y la economía india. El ministro de Finanzas, en una entrevista larga que tuve con él, me explicó muy claramente los movimientos especulativos que se estaban produciendo en mercados más al este de la India, justamente jugando con la diferencia horaria, que es una cosa que me resultó realmente interesante. Y después, oiga, yo le digo una cosa, que es que aquí hay gente extraordinariamente brillante, tanto en el aspecto económico como en el empresarial. Hay empresas indias que son punteras en el mundo. Hay Infosys, por ejemplo, que es uno de los grandísimos gigantes mundiales de la industria de la información, de la industria IT. Tiene usted aquí algunos bancos emergentes muy interesantes, compañías de todo ámbito, sobre todo en el ámbito de las tecnologías más avanzadas, y están haciendo una buena labor, están ajustando precios, siendo competitivos, y le puedo decir que, por ejemplo, el propio ministro de Finanzas me dijo que iban a conseguir financiar su déficit por cuenta corriente, que está entre los 70.000 y 80.000 millones de dólares, y que podrían bajar de 5 puntos el déficit público, lo cual pues no está mal, teniendo en cuenta que estaba en un pico del 8, y eso, en fin, es bajarlo al 4,7, 4,8 en un par de años está francamente bien. Eso por una parte. Y por otra parte, tenga usted en cuenta que este es un país muy complejo desde el punto de vista sociológico también. Es un país muy grande en apariencia para un país europeo. En el terreno de la superficie son 3.300.000 kilómetros cuadrados, pero son 1.300 millones de habitantes y se incorporan 13 millones de indios todos los años al mercado de trabajo. Y eso obliga a que esta economía tenga que crecer por encima del 5% para poder mantener un crecimiento cero del paro, y que a partir del 6% aproximadamente es cuando se crea empleo y se puede combatir el paro. El paro todavía no es un problema muy grave en la India, sí lo es una cierta por problemas de desigualdad muy serios, pero que también se está trabajando muy importantemente en ello. Y bueno, esto es un país fuertísimamente descentralizado, como ustedes saben. Las regiones, que aquí se llaman estados, están presididas por un chief minister, que es como un presidente de comunidad autónoma. Y como justamente los indios dan una importancia institucional dentro de su estructura institucional, pues obviamente entienden que un presidente de la comunidad autónoma es para ellos como un chief minister propio.
Bueno, mi querido embajador, un abrazo muy fuerte de parte de
Miguel
Ángel
Rodríguez.
Un
abrazo muy fuerte para todos vosotros.
De todos los que estamos aquí. Un abrazo, gracias Gustavo Daristegui.
Un abrazo muy grande. Gracias.
Hasta pronto.
Todo.